20 minutos para las 4 de la tarde y estamos en comunicación telefónica con Martín Teruel, subsecretario de Adicciones de la provincia. Hola Martín, Jimena Granados y Mariana Vidal, te saludamos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Pero muy bien, muchas gracias de estar hoy aquí en Antena Infantil.
Estamos esta tarde, la verdad, abocadas al tema de la adicción y, bueno, con mucha preocupación también porque se ve socialmente el avance, ¿no?, del consumo a edades tempranas, en la niñez, en la adolescencia, y queríamos consultarle cómo lo están viendo ustedes, si están viendo un aumento de consultas, de pedidos de asistencia por parte de las familias, por temas de consumo, ¿no?
Sí, bueno, es muy interesante este punto porque mientras que en el mundo entero se observa una tendencia a la expansión de los consumos, a la propagación de los consumos de drogas, esto, digamos, lo testimonia el informe del año 2020 de Naciones Unidas, donde se estima que en el mundo entero ha crecido en los últimos 10 años un tercio la población de usuarios de sustancias. Mientras esto se observa, y es un poco lo mismo que ustedes planteaban en la introducción, ¿no?, es decir, la tendencia al alza, por un lado, el número de personas que usan drogas, y por otro lado, inicios a edades más tempranas, sin embargo, los índices de consulta se mantienen más o menos dentro del mismo rango, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda de tratamiento no ha ido creciendo, y esto nos ha llevado también a nosotros a plantearnos la necesidad de algún tipo de intervenciones que pueda favorecer la demanda, la consulta y el acceso a algún tratamiento.
Claro, es más bien preocupante, ¿no?, es que esté pasando esto, que no se acerquen a la consulta.
Sí, claro, es preocupante y también es explicable, ¿no? Uh-huh. Muchas veces las personas que están en periodos de consumo o en momentos de consumo, en realidad no están muy dispuestas a dejar esa práctica, y quienes primero nos preocupamos somos los demás, ¿no? Claro. Las madres, la familia, el entorno, quizás los terapeutas, quizás algunos funcionarios, pero se explica que haya personas que en realidad no tengan muchas ganas de dejar el consumo. Por eso es necesario hacer algunos movimientos que puedan generar conciencia y sobre todo promover el acceso a la consulta y al tratamiento.
Martín, al inicio de nuestro programa teníamos la entrevista con Cristian Babix, es asesor de Incapaces de ORAM, y nos decía que es muy alarmante porque cada vez son más niños, ¿no?, lo que están consumiendo, que esto realmente es sumamente preocupante. ¿Cómo son los datos que tienen desde la Secretaría de Adicciones?
Sí, exactamente en esa misma dirección, que es lo que decíamos al principio. Hace una década más o menos, la media en la edad de inicio de los consumos estaba alrededor de los 16 años. Sí. Es decir, de todas las personas que acudían a consultar, el promedio de la edad de comienzo con las drogas era los 16. Ya desde hace un par de años eso bajó a los 14, y estamos hablando de promedios, quiere decir que también estamos hablando de que hay niños que empiezan las experiencias de consumo, ¿no? Uh-huh. Felizmente no sería la franja mayoritaria la de la infancia, pero ya es un dato realmente alarmante esa tendencia, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿cómo ha incidido en todo esto la pandemia, ¿no? Porque, en un primer momento, con las cuarentenas estrictas, las restricciones de circulación, había gente en situación de consumo que no podía acceder a las sustancias. Uh-huh. Y después, ¿cómo ha ido evolucionando esto? ¿Qué resultados están viendo, qué impacto, mejor dicho, están viendo ustedes como uh-huh. consecuencia de la pandemia?
La cuestión pandemia en sí ha mostrado distintas cosas respecto de los de los hábitos de consumo o de los patrones de consumo, que la voy a decir así brevemente. En primer lugar, cuando hay personas que tienen cuadros ya de lo que podríamos llamar dependencia de drogas o compulsión a consumir, a esas personas, no importa qué normas ponga el Estado, van a intentar seguir consumiendo, ¿verdad? Sí, porque sí, ya tienen un vínculo con la droga que les resulta difícil de romper, ¿no? Entonces eso por un lado. Ahora, ¿qué sí ha sido un dato notable de la cuarentena más dura, de las restricciones, por ejemplo, a la nocturnidad, a los boliches, a las reuniones sociales? Se marcó un descenso en el consumo entre adolescentes y jóvenes, porque esa franja de la población en general consume como parte de los hábitos de recreación. Por lo tanto, cuando esos contextos estaban restringidos, también hubo una merma. Y en cambio, el aislamiento, el quédate en casa del principio y de un tramo importante de la cuarentena, generó un aumento en los índices de consumo de alcohol y de psicofármacos no prescriptos en la población adulta, ¿no? O sea que ahí hay un dato. Los momentos más duros de la pandemia mostraron un incremento en los consumos por parte de adultos y una disminución en los consumos por parte de adolescentes y jóvenes. A medida que se fueron reabriendo los espacios o normalizando de algún modo la vida cotidiana, vuelven a presentarse, digamos, escenarios parecidos a los que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Claro. Los consumos ligados con los hábitos de socialización o festivos por parte de los jóvenes.
Uh-huh. Ahora, la verdad, bueno, esta pregunta la voy a hacer como mamá, no tanto sea como periodista. La verdad es tremenda la situación, ¿no? Porque, como decíamos recién, salir a la calle y estar al alcance de es muy fácil acceder. ¿Qué podemos hacer los papás o el adulto responsable, si se quiere, para resguardar, para proteger? Me imagino que desde ya poder dialogar, ¿no? Poder dialogar, pero también tenemos una parte que sí hay que dialogar, pero dialogar con conciencia, ¿no? No el no por el no, sino el no explicando. ¿Cómo hacemos en ese sentido?
Bueno, me estoy acordando que hace unos años la Sociedad Argentina de Pediatría me invitó a exponer en un congreso nacional que se hizo, y justamente sobre el consumo en niños, ¿no? Uh-huh. Y mi ponencia se denominó Consumos Tempranos, Adultos Tarde, ¿no? Lo que yo hacía ahí es un contrapunto, y con esto voy a la pregunta que me hacías.
Sí.
Un contrapunto en que si lo que decimos es que los chicos comienzan a consumir y las chicas comienzan a consumir a edades más tempranas, uh-huh, es porque los adultos estamos llegando tarde, uh-huh, ¿no?
Claro.
¿Tarde en qué? Tarde, por ejemplo, en la mirada que tenemos sobre nuestros hijos, ¿no? Sobre nuestros sobrinos, sobre los niños con los que estamos, para saber si se encuentran alegres, si están tristes, si están enojados, y promover allí alguna posibilidad de que nos cuenten, o de preguntarles,
claro,
o de hablar, ¿no? Eso por un lado. Digo, que los chicos comiencen a incursionar en las drogas no son casualidades, ¿no? Ya nos muestran que más allá del fácil acceso que pueda haber a drogas en la comunidad, también nos muestran ciertas dificultades que los adultos de la casa tenemos para mirar, para acompañar, para estar cerca, por montones de razones, ¿no? A veces los papás y las mamás tenemos que estar todo el día viendo cómo conseguimos los ingresos, y cada vez cuesta más para cubrir las necesidades económicas de la casa, pero eso no va en detrimento de que por ahí restamos tiempo y presencia y mirada y escucha, ¿no?
Sí.
Eso por un lado, me parece. No es tan difícil notar si un niño o una niña no se están sintiendo bien. Si los miramos nos vamos a dar cuenta, ¿no? Uh-huh. Si los miramos cómo juegan, qué dicen, cómo se comportan, etcétera. Entonces creo que eso por un lado, ¿no?
Sí.
Y por otra parte, me parece también que a veces los adultos estamos un poco desconcertados frente a los nuevos modos que se presentan, ¿no? Los chicos se interconectan por redes sociales, manejan aplicaciones de las que no tenemos, o por lo menos yo, ni remota idea. Me voy enterando por lo que le pregunto a mis hijos o por lo que me cuentan mis pacientes adolescentes, uh-huh. Pero estamos así como en una situación de azoramiento, de desconcierto, a veces no sabemos muy bien cuál es el mensaje, uh-huh. el mensaje para darles, ¿no? Y yo creo que hay algunos mensajes que no cambian, aunque cambian las redes sociales o los modos de comunicación. Me parece que tenemos que ser muy claros en desalentar con nuestras palabras los consumos y también con nuestros actos, ¿no? Porque si le estamos diciendo a los chicos que es preferible que no se droguen, pero nos ven beber alcohol en exceso, claro. O nos ven que cada vez que tenemos una preocupación o un problema o algo, acudimos a un fármaco, etcétera, ¿no? Entonces quizás estamos diciendo una cosa y lo que miran es otra, nuestros niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí mensajes muy claros respecto de desalentar eso, respecto de mostrarles el costado a veces o muchas veces estragante que pueden tener las sustancias, el deterioro que pueden causar en la vida de las personas. Hay que ser claros en ese mensaje. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos que saber que las cosas no son solo las que les digamos, ¿no? No es solo cuestión de discursos o claro. de sermones.
Se van a quedar con lo que hacemos.
Sino también, exactamente, fundamentalmente lo que hacemos, lo que ven que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, y también lo que vean de nuestra actitud cuando a ellos les pasa algo, ¿no? Si un niño o una niña no se está sintiendo bien, pero encuentran que la mamá, el papá, alguien, un adulto de la familia, les pregunta, se acerca o les dice, te veo con una carita rara, te pasa algo, estás triste. Digo, promover eso, ¿no? Que no es someterlos a interrogatorios, sino mostrarles un interés. Uh-huh. Eso también es algo que ellos pueden ver, ¿no? Uh-huh. Y notar. O también, si no, podrán ver y notar que cuando les pasa algo, nadie se entera, nadie les pregunta, nadie se acerca. Así que no es que haya fórmulas, sino asumir que es normal que estemos un poco desconcertados frente a nuestros hijos y que, sin embargo, hay algunas herramientas que todavía podemos seguir sosteniendo, de acercarnos, de mirar, de preguntar.
Ahora, Martín, seguramente habrás escuchado que por ahí te dicen, sí, bueno, yo prefiero que mis hijos hagan las reuniones con los amigos en casa. Uh-huh. Pero en casa sí. también está el alcohol, también consumen. Sí. Yo creo que sí. también la forma es de, como bien lo decías, desalentar, ¿no? Estas acciones, uh-huh. desalentarlas y demostrarles que también se pueden divertir y que no hace falta consumir ningún tipo de sustancia, ni fármacos, uh-huh. ni nada, que uh-huh. pueden tener una adolescencia sana, ¿no? Y pasarla bien, sanamente. Sí. Uh-huh. Y bueno, sí. también eso es un gran desafío.
Pero por supuesto, porque en realidad, cuando hay papás o mamás que dicen, prefiero que los chicos se junten en casa, no es que estén diciendo porque así no van a tomar claro. o no se van a drogar. Claro. Lo que nos están diciendo, y lo dicen, y algunos lo dicen sí, claramente lo dicen. Y con todas las letras, sí. es prefiero que tomen en la casa y no
porque
que
se agarren a pelear a en la calle, algún que lo tipo lleve de la control, policía. ¿No?
Exactamente. Entonces, me parece que, si bien yo puedo entender que si alguien consume entre las cuatro paredes de una casa no es lo mismo que si lo hace en plena calle, ¿no? Puedo entender eso, pero me parece que de todas maneras es una mirada de muy corto alcance. Uh-huh. Claro. Porque esto está estudiado además por el Observatorio Argentino de Drogas. Hizo un estudio sobre el consumo de los adolescentes hace ya unos años y una de las características del consumo de alcohol y de las previas es que se hacían en casas y a esas casas en la investigación las denominaba casas libres de adulto, pero no libres de adulto porque los adultos no estaban, lo cual puede ser. ¿No es cierto? Que los padres se fueron de viaje o salieron y los chicos organizan a escondidas algo en la casa. Sino que muchas veces, estando presentes los padres, no intervienen, ¿no? Entonces los chicos hacen lo que les parezca, los padres se recluyen en un dormitorio, etcétera, que no está mal. Digo, si mis hijos se juntan con amigos en la casa, yo no voy a estar sentado en el medio de ellos, interrumpiendo, molestando, perturbando, pero una vuelta nos tenemos que dar. Tenemos que pegar una mirada a ver si hay bebidas, qué pasa, qué no pasa, si están fumando, si no fuman, porque si no, digo, esto de que mejor que lo hagan en la casa, pero si al fin de cuentas, ¿dónde está nuestro rol de adultos y de educadores, no?
Claro, ahora, más allá de eso, que es muy importante, ¿están viendo el impacto de, por ahí, nuevos consumos? Porque es cierto que antes, hasta hace unos años, no era común en Salta acceder a una pastilla, no sé, de éxtasis o una droga sintética. Cuestiones que ahora pareciera que son más comunes, ¿no? Que los chicos van a una fiesta y esto circula. ¿Lo están viendo ustedes en las consultas?
Eso es un dato que prácticamente no aparece en las consultas en el Estado por un par de razones. Efectivamente hay circulación y consumo de drogas de diseño, pastillas, ¿no?, que aparecen en algunas fiestas. Son consumos que suelen estar focalizados en ese tipo de eventos y además tienen un alto costo, con lo cual no forman parte de los hábitos de consumo habituales de los sectores más desfavorecidos, que normalmente son los que consultan en el Estado, en un servicio público, ¿no? Claro. O sea que si la respuesta tiene que ser acerca de los datos que van surgiendo en las oficinas de consulta y en los programas de tratamiento del Ministerio de Salud, es prácticamente inexistente ese porcentual. Pero evidentemente sí, en la consulta privada, en otros ámbitos, en otros contextos de trabajo o de intercambio, esto sí se observa.
Digamos que lo más masivo sigue siendo el alcohol, marihuana, pasta base, bueno, lo que venimos hace años.
Exactamente. En eso podríamos afirmar que no hay una gran variación al cabo de los últimos años, ¿no? Siguen siendo las drogas más usadas.
Bueno, Martín, lo que siempre decimos desde nuestro programa, ¿no?, desde lo que podemos aportar nosotras como comunicadoras, es poder concientizar a la sociedad, ¿no?, sobre estas problemáticas y acompañar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, escucharlos, hacer una escucha empática. ¿Cuál mensaje dejarías?
Básicamente eso, que lo que nos toca es estar cerca, que lo que nos toca es tener una mirada atenta, que no significa, vuelvo a decir, ni ser detectives, ni ponernos un mangrullo en la puerta de la casa para mirar todo desde lo alto. Sí. Creo que cercanía, escucha y tener un discurso y un comportamiento claros de parte nuestra son tres herramientas que tenemos que seguir usando. Aunque se vayan produciendo transformaciones sociales, que obviamente se producen, están, impactan sobre nosotros, sobre nuestros hijos, pero creo que esas tres herramientas, un papá, una mamá, siempre las van a tener a mano.
Gracias, Martín, por estar esta tarde en Antena Infantil.
Muchas gracias a ustedes y quedo a disposición. Les mando un abrazo grande.
Gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Martín Teruel, subsecretario de Adicciones de la provincia de Salta.
¿Qué son los derechos de la infancia?
Los derechos de la infancia son un conjunto de normas que describen lo que necesitan los niños y las niñas para desarrollarse adecuadamente y para ser felices. Todos los niños, niñas y adolescentes deben disfrutar estos derechos.